Campaña para acabar con el coronavirus.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. No nos hemos vuelto locos, no nos hemos encasquillado, solo nos hacemos eco de la nueva campaña de concienciación anti-COVID de la Comunidad de Madrid, destinada primero a los jóvenes.
Seguro que esta playlist a partir de las 12 te prendía.
Pero tú no entiendes. Para no acabar coronavirus, ponte la mascarilla. No es por cortar el rollo, es por cortar los contagios. Hoy, salir de fiesta mata.
Destinada a los jóvenes, pero no solo a ellos, porque todos podemos liarla no usando bien la mascarilla, no ventilando o celebrando una reunión familiar que puede acabar en contagio y en entierro.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero.
Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. El otro día le contagié el COVID y la enterramos hoy.
Entre todos podemos proteger a nuestros mayores, unos mayores que hoy han recibido una buena noticia. El abono de transportes para usuarios con más de 65 años bajará un 25% a partir del 1 de enero. Se quedará en 6,30 €. Lo ha anunciado el consejero del ramo, Ángel Garrido.
Es una medida social. Yo creo que también es una medida de reconocimiento hacia nuestros mayores, de facilitar que mantengan su actividad y sus contactos con familias y amigos, que lamentablemente ahora está muy mermado, pero que desde luego tendrá que volver a la normalidad.
Y hoy entra en vigor otra rebaja, la del precio de las mascarillas. Además, hemos recibido otro respiro en la carrera de las vacunas. Moderna ha anunciado hace unos minutos que su solución tiene un 95% de eficacia. El ministro Illa dice que las negociaciones con este laboratorio para tener su producto aquí en España están muy avanzadas.
Estamos siguiendo esto muy de cerca. Es muy importante la estrategia europea de vacunas. Estamos trabajando con esta compañía justamente en la Unión Europea y, en fin, creo que va a ser una de las siete vacunas que vamos a, con las que estamos negociando, y hay unas conversaciones ya muy avanzadas.
Y muy avanzada está la ordenanza municipal que va a regular el servicio del taxi en Madrid capital. El ayuntamiento dará con ella respuesta a una petición histórica. A menos demanda por situaciones extraordinarias, habrá menos oferta de coches por las calles. Borja Caravante es delegado de movilidad.
Precio cerrado y el precio máximo, de tal manera que cada servicio, en función del horario, en función de la demanda, en función de distintas circunstancias, el taxista pueda acomodar ese precio de tal manera que pueda competir en igualdad de condiciones que lo hacen ahora las VTCs.
Y antes de acabar esta portada, no nos vamos todavía de Cibeles, porque esta mañana el equipo municipal ha presentado sus cuentas, las que quiere para el nuevo curso, cuentas sin cuentos, dice en Villacís y Almeida, Mar García.
De las cuentas, recuperar la economía, superar la crisis social, un 8% más de dinero para Madrid, con prioridades en voz del alcalde Almeida.
Las prioridades que debemos afrontar, tanto la necesaria recuperación del mejor futuro de la ciudad de Madrid desde el punto de vista económico, como la necesidad de que la pandemia no aumente la brecha de desigualdad.
De los cuentos, el realismo, explica la vicealcaldesa Villacís.
Que a diferencia de otros presupuestos, estos no son el cuento de las lecheras.
Aquí tampoco somos muy de inflar, de contar cuentos. Nuestra oferta es la que es, pero es que es verdad. Contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Balance de fiestas ilegales.
La Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 231 durante este pasado fin de semana, además de casi 500 botellones. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
En algunas de ellas había números desde luego superiores al permitido y no se usaban ni las mascarillas ni otras medidas de seguridad. Una en un domicilio particular, en la calle Doctor Esquerdo, donde incluso algunos policías fueron agredidos por los asistentes a esta fiesta al intervenir.
Investigan presuntos malos tratos a un bebé en Madrid.
La menor de 5 meses de edad llegó al Hospital de La Paz con una fractura de cráneo y lesiones en el cuello y el pecho. La Policía Nacional ha detenido a su padre de 22 años. Según su versión, la niña se cayó de la cama, pero la madre asegura haber vivido episodios violentos con el sospechoso.
Tirón de orejas a la clase política.
Se lo ha dado hoy una representación de los consejos de la infancia y juventud de la región en la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid.
En vez de estar todo el día discutiendo entre ustedes, colaboren y nos representen bien a todos y todas. Porque a mí personalmente me parece vergonzoso lo que muchos de los políticos hacen y espero que esto sirva para que hagáis una reflexión colectiva y os preguntéis si las personas realmente están conformes con ustedes y su trabajo.
Y arranca la gran recogida del Banco de Alimentos.
Este año la pandemia impide entregar productos de manera física, por lo que se ha optado por unas tarjetas con diferentes importes que podemos comprar directamente en las cajas de los supermercados.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada en esta página de servicio en la sede central de la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo está la cosa en las carreteras? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución en la 3. Un accidente en Rivas va hacia Madrid, genera retenciones en sentido entrada a la capital y está complicando la conducción en la vía de servicio. En esta misma vía y tramo en dirección a la M50. Además, también encontramos dificultades en esta M50 en el entorno de Las Rozas en sentido a la autovía de La Coruña. En el resto de la red de carreteras madrileñas, afortunadamente en este lunes 16 de noviembre se circula con normalidad.
Vamos a ver si esa situación se reproduce en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta algo la circulación, en lo normal a esta hora, algo más de intensidad dentro de un panorama de lo más tranquilo. Hubo un accidente en la zona de M30 próximo al nudo sur, en el desvío de la calle de Embajadores, que provocó un estrechamiento de calzada hasta hace algunos minutos, pero ya se resolvió y por lo tanto por esa zona de la M30 se circula sin problemas. Y en general, por la autovía el tráfico es fluido, tráfico algo más intenso en algunos puntos, pero sin retenciones. Y en el interior, la mayor actividad se localiza en la zona de la Plaza de España, Princesa y también en el área de O'Donnell, Doctor Esquerdo.
No tenemos constancia ahora mismo de que haya problemas en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2:06, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a Ainhoa González. Ainhoa, ahora mismo, mirando por la ventana, diría que es primavera, pero esto es engañoso, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, David, porque estamos en noviembre y lo que vamos a tener es una jornada con temperaturas por encima de lo habitual en estas fechas. Aunque es cierto que hemos amanecido con niebla en bastantes puntos y nubes bajas, pero en cuanto el sol ha empezado a ganar protagonismo, bueno, pues ahora ya el termómetro está superando los 15 grados en muchos puntos. Tenemos, hoy esperamos tener máximas de 17, 18 grados y el sol que va ganando terreno, como decía.
Va ganando terreno, pero a lo largo de la semana va a seguir ganando o lo va a perder.
Pues vamos a tener, a ver, la semana se presenta anticiclónica, es decir, con ambiente estable y con mucha humedad relativa que solemos tener durante las madrugadas, lo que vamos a tener van a ser mañanas de niebla, mañana seguramente pues vuelvan a ser protagonistas esas nubes bajas. Y luego las jornadas van a transcurrir tranquilas, por ahora sin precipitaciones, va a ser una semana muy estable y con unas temperaturas, eso sí, que esta noche, como ya vemos que el cielo se va abriendo, vamos a tener un descenso de los registros nocturnos. Entonces mañana arrancaremos la jornada con valores un poco más fríos que hoy, pues estarán por debajo de los 10 grados, mientras que hoy hemos tenido mínimas que no han descendido de los 11-12 en puntos de la capital. Y después a las máximas, pues por eso les costará remontar un poquito más. Aún así, vamos a seguir durante bastantes días, por lo menos mañana pasado, con temperaturas por encima de los 15 grados en muchas localidades. Es decir, tenemos por delante una semana estable y con temperaturas muy suaves.
Apúntenlo a su agenda, lo dice nuestra Ainhoa. Semana estable. 2:08, escuchan Noticias 14 horas. Tienen a Patricia Fernández produciendo y a Quique Viso controlando.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo.
de 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Arrancamos hoy con una rebaja, la que desde el 1 de enero va a notarse en los abonos de transporte de los más mayores. El consejero del ramo ha anunciado hoy que el precio de las tarjetas de los usuarios con más de 65 años va a sufrir un bajón significativo. ¿De qué cantidad estamos hablando, Marta Zúñiga?
De una reducción del 25% en el abono transporte para los mayores de 65 años. Se va a quedar en 6,30 euros al mes, según ha anunciado el consejero de Transportes, Ángel Garrido. Es una medida social de reconocimiento hacia los mayores. La previsión es que cuando se alcance la gratuidad total en 2023, se beneficien más de 1 millón de personas mayores de 65.
Es una medida social. Yo creo que también es una medida de reconocimiento hacia nuestros mayores, de facilitar que mantengan su actividad y sus contactos con familias y amigos, que lamentablemente ahora está muy mermado, pero que desde luego tendrá que volver a la normalidad.
El Consorcio Regional de Transportes además va a revisar, por otra parte, las zonas tarifarias, zonas que no han cambiado desde 1986. Se trata, dice Garrido, de simplificar y de reducir su número porque en la actualidad hay lo que se dice 8 coronas.
No es un simple reajuste del mapa a la realidad geográfica de 2020, sino que vamos a simplificar y vamos a reducir el número de coronas tarifarias que ahora tenemos, que son 8. Vamos a tratar de buscar, en la medida posible, desde luego, la unidad municipal también en esas zonas tarifarias.
Por otra parte, ha anunciado el consejero que Metro ya está estudiando los tramos más adecuados para que empiecen a circular trenes sin conductor. Es imparable, dice, el proceso de automatización de Metro y el proyecto está en fase de maduración. Además, prevé que las obras de la estación de Metro de Gran Vía terminen en verano de 2021. Serán construidos 15 nuevos kilómetros de metro con la extensión de las líneas 3, 11 y 5 y un ramal nuevo en la línea 8 hasta Valdebebas.
A menos demanda, menos taxis. Es una de las reivindicaciones del sector y está cerca de cumplirse. El Ayuntamiento de Madrid va a permitir que se reduzca la oferta de taxis en situaciones excepcionales y la nueva ordenanza ya incluye esa propuesta y también otras novedades como el precio máximo o la licencia por puntos. Julio César Cobos.
En situación de pandemia, como ahora nos encontramos, se podrá reducir con la ordenanza en la mano el número de taxis que circulan por Madrid. Así lo ha anunciado el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante. Esa normativa verá la luz a principios del año que viene y algunas de las novedades serán: habrá precio cerrado y precio máximo al coger un taxi.
Precio cerrado y el precio máximo, de tal manera que cada servicio, en función del horario, en función de la demanda, en función de distintas circunstancias, el taxista pueda acomodar ese precio de tal manera que pueda competir en igualdad de condiciones que lo hacen ahora las VTCs.
Los grupos municipales de la oposición entienden que los taxistas están abocados a regular su oferta cuando han visto caer drásticamente sus recaudaciones. Escuchamos a José Luis Nieto de Más Madrid e Ignacio Benito por el Grupo Socialista.
Sin turismo, sin ocio nocturno y con barrios confinados, ¿de verdad cree que tiene sentido mantener el mismo número de taxis en la calle dando vueltas sin clientes?
Puesto que no tiene sentido mantener la flota de taxis saliendo día tras día a la calle para circular en vacío, ¿no?, dada la abrupta disminución de usuarios que ha tenido.
La revolución del taxi también pasa porque estos vehículos se puedan compartir y se pueda reservar el taxi por plazas, llevando el conductor en un mismo recorrido a varios usuarios que comparten un itinerario similar. Se reducen así costes para el cliente y otra gran novedad que hoy avanzaba el concejal Caravante es la licencia por puntos. El taxista podría perder la licencia si comete un conjunto de sanciones graves.
incorporando el taxi compartido para que pueda ser utilizado por más de un usuario. Vamos a incorporar el precio máximo cerrado para que pueda competir con las VTCs y la licencia por punto, de tal manera que cuando se producen infracciones graves y vayan siendo acumuladas por el taxista, se pueda llegar incluso a perder dicha licencia.
16.000 familias viven del taxi en Madrid, un servicio que fue considerado esencial durante el confinamiento.
Esta mañana hemos tenido por aquí, por Onda Madrid, al principal representante del empresariado madrileño, Miguel Garrido. Le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días que cree que las empresas podrán aguantar como mucho medio año más en esta situación y reconoce que mucho dependerá de lo que ocurra en Navidad, asumiendo que esas fechas no van a ser ni parecidas a las del año pasado. Fátima Sotorrío.
No se pueden parar las ayudas temporales como los créditos ICO o los ERTE porque las empresas están al límite y no pueden afrontar sus deudas. Sin embargo, Miguel Garrido apunta hacia la luz al final del túnel con ayudas directas de la Administración a todo tipo de empresas hasta que llegue la inmunización.
Que si las empresas son capaces de aguantar estos próximos 3-6 meses, podemos volver, y en ese sentido ahora somos un poco más optimistas, ¿no? Sí. Con referencia a la posibilidad de las vacunas, a que pueda empezar a cambiar de verdad la curva económica.
Incluso las empresas que están aguantando mejor lo hacen, pero con una facturación un 30% inferior.
Madrid, desde luego, gozamos de una mejor situación ahora mismo porque tenemos la posibilidad, por lo menos la posibilidad, de abrir. Pero también hay que ser conscientes de que las restricciones a la movilidad del resto de España y del resto del mundo también afecta y gravemente a las empresas madrileñas.
El presidente de CEIM avisa de que de aquí a final de año...
Todos somos conscientes de que esta Navidad pues no va a tener nada que ver a lo que fueron las anteriores, y una cosa es que está abierta y otra cosa es que se puedan celebrar esas cenas de Navidad, que eran una inyección brutal, ¿no?, para muchas de las actividades y donde facturaban una buena parte de lo que hacían el año.
Son semanas claves para evitar la caída del tejido empresarial español.
Semanas claves también para las cuentas municipales. Este lunes se han presentado los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Los presupuestos para el nuevo curso, que incluyen una subida del gasto del 8%, superarán los 5.000 millones de euros y guardarán una parte para dar cumplimiento a los acuerdos de la villa. Mar García, hablan en el consistorio de cuentas realistas, cuentas alejadas de los cuentos de la lechera.
Sí, porque para recuperar Madrid en lo económico y en lo social hay ese 8% más de dinero en unos presupuestos, más de 5.000 millones, que resume Almeida con prioridades.
Un proyecto de presupuestos ajustado y medido a la situación económica y social que vamos a tener que afrontar. Podríamos definir estos presupuestos como unos presupuestos para la reactivación económica, para afrontar la crisis económica, para la crisis social.
De los que ganan en porciones, el turismo, que se lleva un 52% más que el año pasado, se duplica el dinero disponible en inversión, 169 millones más. Crece la porción también destinada al empleo y a lo social, más para emergencia social, y 19 millones más para tarjeta familias. Aunque bajan los ingresos, números sin cuentos, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Son unos presupuestos realistas, y son unos presupuestos realistas porque no hacemos el cuento de la lechera. ¿Por qué no inflamos los ingresos que sabemos que no vamos a tener?
El Gobierno con los deberes hechos, recién aprobadas las cuentas, y el alcalde Almeida mira a vos.
Es un esfuerzo de confianza en el conjunto de la sociedad madrileña y estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo con Vox en este punto.
Y en esto la vicealcaldesa Villacís lanza su guiño a los socialistas.
Que el Partido Socialista puede ser útil. De hecho, pediríamos al Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid que nos apoyase cuando reivindiquemos que el presupuesto del señor Sánchez mejore a Madrid.
Y es que quiere el Gobierno de Cibeles unos presupuestos de la villa por consenso. De hecho, en ellos hay 500 millones que están reservados para esos acuerdos.
No te vayas, Mar, porque escuchábamos esos llamamientos del equipo de Gobierno y no sé cómo los han recibido los directamente interpelados, los grupos de la oposición.
Las primeras impresiones no parece que gusten ni a la derecha ni a la izquierda. El grupo mayoritario de la oposición Más Madrid critica la deuda y el déficit, esos regalos fiscales, esas desigualdades. Jorge García Castaño, Más Madrid.
No dibuja ningún nuevo proyecto de ciudad. No hay ninguna apuesta por la transición ecológica, por la digitalización y mucho menos por la reducción de las desigualdades.
Para los socialistas, poco ambicioso el presupuesto, una oportunidad perdida, critica así la portavoz de Hacienda, Emma López.
Tienen un presupuesto extraordinario, el mayor presupuesto de la última década. Tendrían que hacer una inversión muy fuerte para corregir estas desigualdades y no lo vemos.
Y Vox, que vuelve a recordar como aperitivo que a ellos, de entrada, las ordenanzas fiscales ya no les gustan.
El ayuntamiento presentaba sus cuentas y mientras la comunidad, a falta aún de presupuestos, lo que presentaba hoy era una campaña impactante de concienciación para seguir poniéndole cortapisas al avance del virus. Con esta línea de anuncios se busca dirigirse a todos, a mayores, a jóvenes, a familias, a trabajadores, porque todos los ciudadanos son directamente interpelados. Begoña Alarcón.
Sí, porque los esfuerzos no valen de nada si los ciudadanos no ayudamos. El mensaje es claro, se puede convivir con el virus si todos, y decimos todos, somos responsables.
Estoy en cuarentena por COVID, pero yo me piro de aquí ya. Te rastrean como si fueras un criminal, sin poder salir de casa, atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié porque me salté la cuarentena para irme de fiesta. Y a ver cuándo sale de la UCI.
Es una campaña impactante, dura, pero necesaria, que comenzaremos a escuchar mañana mismo en radio y televisión, también en estaciones de metro universitarias, en las redes sociales y en las plataformas que utilizan los jóvenes, porque a ellos se dirige especialmente. Esto también va con ellos. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Llamar una vez más a la juventud española y madrileña para que sean nuestros mejores aliados contra el virus. Han de entender que lo tienen que hacer por los suyos, por sus seres queridos. Lo tienen que hacer también por sus propios intereses, por su empleo, por su formación.
Las estadísticas hablan por sí solas. Ahora mismo el mayor grupo de contagiados es el que va de los 15 a los 29 años. Y aunque vamos mejorando en Madrid, no podemos bajar la guardia. Aviso del vicepresidente Ignacio Aguado.
Cada vez que nos confiamos, cada vez que pensamos que hemos ganado la batalla, entonces la curva se dispara y además se dispara muy rápidamente. Por eso creo que es importante que sigamos siendo conscientes de que el virus sigue estando ahí, que la curva todavía está alta, que no podemos levantar las restricciones, es decir, que las cosas todavía no van bien. Y es un mensaje muy importante para los ciudadanos.
La campaña ha costado 3 millones de euros, estará en marcha hasta mediados de diciembre.
Hoy ya se refleja en el BOE el bajón en el precio de las mascarillas. Los datos de la pandemia dejan ver una cierta estabilización, no solo en Madrid, sino en casi toda España. Pero, de todas formas, las autoridades sanitarias siguen insistiendo en que la situación es muy mala y que queda mucho para estar en cifras aceptables. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid defiende que actuar en las zonas básicas donde la incidencia acumulada es más alta está teniendo ya sus éxitos. Declaraciones hace unos instantes del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aquí en Telemadrid, en el programa 120 Minutos.
Ir a por el virus, ¿no? Que es algo que nos permite diagnosticar los casos y establecer esas cuarentenas que cortan la transmisión. Cuanto más población lleguemos, es que es mucho mejor para establecer esa radiografía de situación y sobre todo establecer esos controles y esas cuarentenas que nos permiten cortar las cadenas de transmisión.
Los casos a nivel nacional están también descendiendo, aunque continuamos estando mal. Así lo ha asegurado en Televisión Española Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias.
Pero a nivel nacional no están incrementándose los casos y podríamos estar incluso descendiendo poquito a poco, pero seguimos estando mal. Estamos ya con varias comunidades por debajo de los 500 y estamos ya en España por debajo de 500. Yo creo que el concepto no es ese. El concepto es estamos todavía muy por encima de los 50 o 60 casos por 100.000.
Asegura Simón que no se puede descartar por ahora un confinamiento domiciliario, pero señala que con las medidas que actualmente hay en vigor se está controlando la pandemia y por el momento no es necesario un confinamiento más estricto.
Precisamente hoy hay gente que vuelve a, digámoslo entre comillas, la semi-libertad. 10 zonas básicas de salud se libran de las restricciones específicas, del confinamiento zonal, Brújula y las fronteras en Torrejón de Ardoz, El Espinillo, San Andrés y San Cristóbal en Villaverde, Vinateros Torito, en Moratalaz, San Blas en Parla, Guadarrama y Rafael Alberti y Peña Prieta en Puente de Vallecas. Hasta estas últimas nos hemos acercado hoy. Los vallecanos, recordarán, fueron los primeros confinados, hubo muchísima polémica, pero ahora reconocen que finalmente, tras 2 meses de esfuerzo, ese esfuerzo ha dado frutos y la vida no ha cambiado tanto, Gloria Talavera.
Buenas tardes, David. Con alegría han recibido los vecinos de Peña Prieta y de Rafael Alberti el fin de 2 meses de limitaciones.
Tenemos familia en un pueblo, es verdad que es de aquí, de la Comunidad de Madrid, y ha habido momentos en los que no hemos podido salir. El niño, por ejemplo, no ha podido ir a ver a sus abuelos, pero bueno, ya parece que el fin de semana que viene podremos.
¿Cómo ha sido la vida en estas calles durante el confinamiento? Nos lo cuentan los vallecanos.
El barrio lo he visto más o menos igual que si hubiésemos estado en una situación normal. La gente salía a la calle, la gente salía a las terrazas.
Simplemente paraban en los coches aquí justo en el mismo puente Vallecas y los peatones seguían circulando sin problema.
Aún quedan restricciones en cuatro zonas, entre Vías, El Pozo, Alcalá de Guadaira y Numancia. Así que la avenida de la Albufera hace de frontera entre los que ya se mueven con libertad y los que continúan con el confinamiento.
Noticias 14 horas.
2:25, abrimos ahora nuestra sección de lunes. Desmontamos bulos en la bulería de maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y menuda saliado este fin de semana con el cruceiro de la plaza de Jacinto Benavente, en la capital. Julio Montes, lo que es seguro es que ya no está, está roto. ¿Qué sabemos? ¿Ha sido destruido a posta?
Joder, muchas versiones, David, que seguro que muchos de los oyentes han visto recorrer las redes, que si fue destrozado por unos vándalos, que si un accidente, que si se cayó solo, y ojo, a los que ven también intenciones religiosas detrás.
Bueno, y como lo que hacemos aquí es ir a los datos, a las fuentes, cuéntanos, Julio Maldito, porque así no hay quien se aclare.
A ver, primero, aunque todo haya estallado este fin de semana, que lo habrá visto la gente por redes, esto ocurrió el pasado 6 de noviembre. Ese día fue cuando se rompió el crucero que el Centro Gallego de Madrid le había regalado a la ciudad.
El caso ha tenido mucha repercusión, tanta que hasta la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado en Twitter de acto vandálico.
Exacto, el caso es que hemos hablado con la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid y nos dicen que no tienen constancia ni de que fuera un acto vandálico o delictivo, ni de que se haya presentado ninguna denuncia.
Entonces, Julio, ¿qué ha pasado con el cruceiro? ¿Se cayó sin más o qué?
A ver. Hemos hablado también con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué nos dicen ellos? Que, ojo, en ese monumento de la Plaza Jacinto Benavente se rompió después de que un músico callejero se subiera a él y que la Policía Municipal ha abierto diligencias para ver qué había pasado.
Supongo entonces que habrá algún tipo de testigo.
Sí, se puede encontrar que ese día hacemos una búsqueda rápida en la búsqueda avanzada de Twitter y vemos que había usuarios que ya aseguraban que estaban presentes en ese momento de los hechos y que lo había tirado un músico por accidente.
Eso coincidiría con lo que dice el ayuntamiento y la policía municipal. ¿Qué dice? ¿Han terminado esas diligencias, Julio?
Pues les hemos preguntado si sabían ya si fue un accidente o un acto intencionado y de momento no hay respuesta. Tampoco nos han dicho nada aún desde la Comunidad de Madrid.
Resume, Maldito.
A ver, sí, que a lo mejor ha quedado un poco lioso. Lo que sabemos ahora mismo, el Ayuntamiento de Madrid dice que el cruceiro se rompió cuando se subió a él un músico. Es la versión que apoyan los testigos de ese día. Además, la Policía Nacional no tiene constancia de que fuera ningún acto vandálico ni de que se haya puesto ninguna denuncia por lo ocurrido.
Parece entonces que no hay pruebas de ese acto vandálico al que aludía la presidenta, sí de imprudencia de ese músico, y lo que sí podríamos ir descartando es esa intención de odio religioso que algunos le daban a este hecho. A ver qué más vamos sabiendo. Y vamos también con la gran polémica, Julio, del momento, el apoyo de Bildu a los presupuestos generales del gobierno.
Serían los primeros presupuestos desde los de Montoro, ojo, en 2018, y PSOE y Podemos, que no tienen mayoría en el Congreso, pues están buscando los apoyos de la investidura para aprobarlos. El gobierno ha acordado ya con Bildu que los apoye, algo que consideran, dicen, normalidad democrática.
¿Celebro el sí de Bildu a los presupuestos?
Bueno, yo no suelo comentar las actitudes personales de mis compañeros de gobierno de coalición. Yo creo que cuando se van dando pasos, digamos, en la aprobación de esos presupuestos generales del Estado, es lógico pues que la gente pues se alegre, ¿no? Quizá la premura, quizá la escenificación, quizá la hipérbole no ha ayudado mucho, digamos, a dar normalidad algunas cosas, ¿no? Yo creo que Bildu apoye los presupuestos, o los apoye Ciudadanos, o los apoye Esquerra, forma parte de la normalidad democrática de este país.
Adriana Lastra, la escuchábamos, decía además en esa entrevista que era un logro de los demócratas que ahora Bildu esté haciendo política, pero creo recordar que el PSOE hace unos meses no estaba tan cómodo con esos apoyos, ¿no, Julio?
Bueno, es una de tus grandes capacidades, la buena memoria. Julio de 2019, Pedro Sánchez, ya como presidente del gobierno en Moncloa, decía que ni en Navarra ni a nivel nacional su partido iba a llegar a acuerdos con Bildu.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Maldita hemeroteca, porque tanto en el Congreso como en Navarra van a contar con el apoyo del partido de Otegi. Claro, eso ha generado malestar en la oposición.
Campaña del Partido Popular con un lema: con Bildu no, pero ojo, que ellos también tienen su maldita hemeroteca. 2011, Javier Maroto, alcalde de Vitoria en ese momento, defendía que hablar con Bildu era normal.
Lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda.
Excluir no estaba en la agenda, decía Maroto, había que entenderse entre todos.
Hay más, en esa misma entrevista con Ana Pastor en Televisión Española, Javier Maroto explicaba que su experiencia le decía que no todos en Bildu eran ETA.
Creo que hay que decir las cosas como son. Y si yo soy alcalde de mi ciudad y conozco a gente de Bildu que ni es de ETA, que ni quieren en ningún caso han reconocido la violencia y que han votado Bildu por otras muchas razones, tengo que decir la verdad como es. Entender esto, y que sé que es complicado en Madrid, sin embargo, viviendo la realidad y pisando la tierra en el País Vasco, se entiende perfectamente. Y lo digo yo, que soy del PP.
Decía que había que respetar a las víctimas del terrorismo, pero también reivindicaba que en Bildu había gente que no pertenecía a ETA, Julio.
Hablábamos del País Vasco con esto de Maroto. Al principio decíamos que el Partido Socialista de Navarra iba a contar con los apoyos de Bildu para sus presupuestos. Pues algo parecido ocurrió allí en Navarra con el Partido Popular. Año 1993, el gobierno de Navarra, una coalición de Unión del Pueblo de Navarro con el Partido Popular, tenía que aprobar los presupuestos. Lo había intentado sin éxito y abre negociaciones a todos los grupos del Parlamento. Ojo, también a Herri Batasuna, que tenía 6 escaños.
Y era el año 93, hay fotos y todo de ese encuentro, aunque finalmente no llegaron a un acuerdo. Noticias de Navarra habló con Juan Cruz, es presidente de Navarra, y le reconoció esas reuniones y la búsqueda del apoyo en los presupuestos. Pues tenemos maldita hemeroteca, como siempre, para unos y para otros. El premio viene repartidito, Julio. Y precisamente la negociación de los presupuestos generales del Estado y el papel de Bildu siguen agitando el tablero político. Hoy el ministro Ábalos ha matizado sus palabras, en las que decía que los de Otegi eran más responsables que el Partido Popular, y ha asegurado que no existe ningún acuerdo con la formación abertzale, mientras Casado ha asegurado que esas palabras son indignas, Flor Carazo.
En el PSOE siguen las espaldas en alto por el apoyo de Bildu a los presupuestos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha vuelto a criticar este respaldo. Se ha sumado a él y a sus reproches en Televisión Española el exdirigente socialista Alfonso Guerra.
No creo que a estas alturas la estabilidad de un país pueda pasar por gente como esta, ¿no?
Sostener a una alianza con Bildu, con los nacionalistas y con Podemos, yo creo que no es una tarea, digamos, democrática.
Al portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, no le sorprenden estas críticas, que tampoco ha compartido La Sexta el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Entonces tampoco es ninguna sorpresa que aquellos que creían que el Partido Socialista debía gobernar con el PP hoy estén en contra de que unos presupuestos puedan salir adelante.
Nadie ha dicho qué es lo que le preocupa o le molesta de lo que vaya a votar Bildu.
Ante la polémica, José Luis Ábalos ha negado un pacto con Bildu, asegura que no hay garantías de que esta formación vaya a respaldar finalmente los presupuestos.
Y no hay pacto. Lo que ha habido es una actitud, en este caso de un grupo político, que no se ha sumado a una enmienda a la totalidad que no tenía más sujeto que obstruir la posibilidad de que tengamos unos presupuestos para el país.
Pero Pablo Casado censura el apoyo de Bildu y que Ábalos dijera que este partido es más responsable que el PP.
Esto es una línea de indignidad moral que no vamos a permitir que se traspase. Y eso es una sociedad enferma. Una sociedad que no reivindica a sus héroes es una sociedad que no tiene sentido. No merece la pena.
Ciudadanos sigue tendiendo la mano al gobierno para que no tenga que depender de la formación de Otegi.
La bronca política no está impidiendo que el gobierno mantenga negociaciones con el PP para lograr un acuerdo de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Podría producirse antes de que acabe el año, siempre que se retire la propuesta de reforma registrada en el Congreso y que se excluya a Podemos. En el PP piden que no se pongan más trabas en el camino, como reformar el delito de sedición, que beneficiaría a los presos del Procés. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en el Partido Popular hay voluntad para llegar a un acuerdo y renovar el órgano de gobierno de los jueces en funciones desde diciembre de 2008. Lo avanzaba esta mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y en el PP no lo desmienten, pero exigen, eso sí, al gobierno que Podemos no tome parte en el reparto y que se retire la fórmula de elección alternativa que ya habían registrado en el Congreso y que abría la puerta a que otros grupos políticos nombrasen a algunos de sus miembros. En La Sexta, el secretario de Justicia del PP, Enrique López, advertía que hay elementos que están minando las conversaciones, que se haya contado con Bildu para pasar el primer examen presupuestario o que se acelere la reforma del delito de sedición que beneficiaría a los políticos presos por el 1 de octubre.
Es cierto que cada semana que pasa dificultan este acuerdo. Parece que el presidente del Gobierno está empeñado en hacer una carrera de obstáculos con los acuerdos con Bildu, con los acercamientos de los sanguinarios asesinos de ETA, con la propuesta de la reforma del delito de sedición, etcétera.
En Esquerra tampoco están contentos con el paso dado por Justicia para reformar el delito de sedición. La portavoz Marta Vilalta insiste en una amnistía y advierte al Ejecutivo que no puede dar esperanzas vacías a los presos. Tienen que solucionar de una vez su situación.
Que no jueguen con las expectativas que pueden después, en fin, afectar a nivel personal a aquellos que están sufriendo la represión política, tanto directamente como indirectamente.
Esquerra trabaja en paralelo y desde hoy para evitar además que prospere el suplicatorio contra los políticos independentistas, ahora eurodiputados, que intentan evitar en Bélgica la acción de la justicia española. David.
Gracias, Noé. Precisamente Bruselas examina desde este lunes la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí. La Eurocámara retoma este lunes el suplicatorio contra los tres en un debate a puerta cerrada. El proceso es largo, pero si se quedan sin el blindaje podrían reactivarse las euroórdenes para conseguir su extradición a España. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento la que aborda desde esta mañana la petición de suplicatorio contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín. Los tres son eurodiputados y, por tanto, gozan de inmunidad. Pero el juez Pablo Llarena, que instruye la causa del 1 de octubre, solicitó poder juzgarlos poco después de que recogieran su acta en la Eurocámara. Tras un parón de casi 8 meses por la pandemia, el Parlamento inicia ahora el procedimiento por vía telemática y sin acceso público para dictaminar si se les levanta o no la inmunidad. La de hoy es la primera de una serie de reuniones que podrían alargarse 3 o 4 meses antes de que el Pleno del Parlamento emita su veredicto en una votación que saldría adelante por mayoría simple y que, si no hay retraso, podría celebrarse en febrero. A principios de diciembre, los tres políticos catalanes expondrán sus argumentos y todos ellos han dicho que van a alegar persecución política en España, el hecho de que el delito de sedición no existe en el ordenamiento de muchos países, además de que el Tribunal Supremo no es el competente para juzgarles.
En Estados Unidos, la transición entre las administraciones Biden y Trump no termina de empezar. Anoche, en un arranque tuitero, el en teoría presidente saliente reconoció la victoria de los demócratas para desdecirse a los minutos y achacar el triunfo de Biden y Harris a las trampas, a un fraude. Corresponsal, Bricio Segovia.
Donald Trump admitió este domingo en un tuit que su rival demócrata Joe Biden ganó las elecciones, achacándolo, eso sí, sin pruebas, a un supuesto fraude. Tanto los usuarios de Twitter como los medios comentaron el mensaje del presidente, que hasta la fecha no ha concedido la victoria de su oponente. Y entonces Trump lanzó un nuevo mensaje en el que dijo que Biden solo ganó ante los ojos de los medios de noticias falsas y que no reconocía nada. Aseguró además que queda un largo camino por delante, en alusión a los recursos que ha presentado su equipo de campaña para intentar revertir los resultados en ciertos estados disputados. Sin embargo, la gran mayoría de estos han sido desestimados por la justicia. Trump está difundiendo a través de sus redes también teorías conspiratorias sobre cómo se llevó a cabo un fraude que aún no ha conseguido probar.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo nuestro, a lo regional. Atentos al rapapolvo que le han echado unos chavales a nuestros políticos autonómicos. En su propia casa, además, en la Asamblea de Madrid, se celebraba en la Cámara Vallecana el Consejo de la Infancia y la Juventud y los intervinientes han invitado a los diputados a preguntarse si están contentos con su trabajo y han calificado las diferencias que exhiben a diario de vergonzosas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Contundente tirón de orejas a los políticos. Lo han hecho 3 adolescentes del Consejo de la Infancia y la Juventud durante sus intervenciones en la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea. Álvaro pedía menos diferencias y más trabajo.
En vez de estar todo el día discutiendo entre ustedes, colaboren y nos representen bien a todos y todas. Porque a mí personalmente me parece vergonzoso lo que muchos de los políticos hacen y espero que esto sirva para que hagáis una reflexión colectiva y os pregunté si las personas realmente están conformes con ustedes y su trabajo.
La educación pública durante la pandemia salía también a colación con Valeria.
Garantice la igualdad de condiciones, permitiéndonos acceder a dispositivos e internet para recibir la misma información. Además, se aumentan las becas.
En el primer confinamiento, la mayoría de personas que estamos en escuelas públicas no hemos hecho clases, en plan, nos mandaban deberes y todo eso, pero videollamadas realmente lo han hecho colegios de pago.
No ha faltado la ecología, un asunto elegido por María.
Para que la reducción de plásticos, la presión para que el reciclaje y el consumo responsable se generalice, el establecimiento de sanciones, aunque sería mejor, de subvenciones.
La pobreza y la desigualdad de género, otras de sus preocupaciones.
Para luchar contra la pobreza, regresa la gran recogida de alimentos. Esta edición, por culpa de la pandemia, el formato va a ser bien diferente.
Onda Madrid explica.
Hay una gran diferencia con respecto a campañas anteriores y es que con esta recogida de alimentos se va a implementar un nuevo sistema virtual. ¿Cómo funciona, Marta Zúñiga?
Muy fácil, se puede hacer en la caja del supermercado también de manera online. Miguel Fernández Rodríguez es el director general de la Federación de Bancos de Alimentos.
Las personas, en vez de dejar la mercancía como todos los años, pues bueno, pues van a hacer una donación directamente en la caja, donde en su ticket de caja aparecerá que es una donación a los bancos de alimentos.
Es decir, vamos al supermercado o a una gran superficie, damos la cantidad que deseemos al pasar por caja, añadiéndose la cantidad al ticket de compra. Tan sencillo como pedir una tarjeta de donación cuando pagamos lo que hemos comprado. Y vía online también podemos hacer esta donación a través de una página web. Anoten www.granrecogidadealimentos.org. De ambas formas, no hay necesidad de manipular, recoger ni entregar ningún alimento.
Que este año, dadas las circunstancias tan extraordinarias que se están viviendo, ya no solo aquí en nuestro país, sino en el resto del mundo, que puedan ayudar de la manera tan excepcional y tan diferente que ha sido con respecto a años anteriores, ¿no?
Esta voz me suena, Marta, es Iker Casillas, ¿no? Un año más sigue siendo voluntario esta campaña.
Sí, la apertura de la campaña este año se ha celebrado en un centro comercial muy cerquita de aquí de Pozuelo y en esta ocasión tiene al exportero de la selección española, Iker Casillas, como padrino y primer voluntario que ha colaborado en esta recogida especial. Casillas ha hecho la primera donación, lo ha hecho en una de las cajas de este supermercado y ha hecho un llamamiento para que la gente ayude, para que ayudemos todos a aquellas personas que lo necesitan.
Creo que todos tenemos la obligación de colaborar y ayudar. Ahora son tiempos en los que todos tenemos que arrimar el hombro mucho y que todos tenemos que ayudar, quizá al que no está tan bien como tú, ¿no?
Desde marzo de este año, la grave crisis alimentaria provocada por el COVID-19 ha hecho crecer la demanda de alimentos.
Más de un 40%, David. La gran recogida siempre es necesaria, pero ahora más que nunca para paliar esas carencias alimentarias de tantos ciudadanos. Los bancos de alimentos están desbordados de demanda. A comienzos de año, para que te hagas una idea, atendían a 1 millón de personas. Tras el fin del estado de alarma, la demanda de alimentos de primera necesidad superaba 1,5 millones de beneficiarios. El número sigue en aumento.
Al principio de la crisis estábamos en 1,500,000 beneficiarios más o menos, pero ahora mismo estamos en 1,800,000 y subiendo. Esto con 350,000 niños que están entre medias también de 0 a 14 años.
En esta edición los voluntarios son informativos, están repartidos por toda la geografía española a pie de caja animando a los ciudadanos a donar. Se trata de recaudar 21 millones de euros y así poder abastecer de comida a las ONG durante 3 meses.
En Velilla de San Antonio comienzan hoy los 3 días de luto en memoria del vecino de 39 años fallecido tras recibir una paliza el pasado viernes. Mientras la Guardia Civil investiga, los vecinos se han concentrado al mediodía para mostrar su rechazo a la violencia. Hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, los velilleros denuncian que un grupo de jóvenes tienen aterrorizada la localidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los 12.000 habitantes del pueblo aún no se lo creen. Iván ya no está. Por llamar la atención a un chico que hacía pintadas en la vía pública.
Pensar que realmente podríamos haber sido cualquiera de nosotros te pone en un lugar muy inseguro y te da miedo salir a la calle. Entonces creo que lo mejor para todo esto es que se genere una justicia, aunque sean menores, que paguen por ello.
Porque alguien que hizo algo por unas supuestas pintadas, que la vida de una persona valga una pintada, es que es tremendo. A mí se me encoge el alma, la verdad.
Algunos vecinos señalan a un grupo de adolescentes reincidentes en episodios de violencia, pero José Carlos Asuero, primo del fallecido y por portavoz de la familia apela a la prudencia sin ocultar la rabia.
De niños entre 5, 15 y 17 años, pues peguen y pateen a una persona hasta matarla. No entendemos ese grado de violencia de dónde puede llegar a salir, de verdad. Y eso es lo que te da rabia.
Advierte José Carlos que algo falla en la sociedad cuando se mata por tan poco.
Está claro que la educación y el respeto es la base de todo y está claro que algo estamos haciendo mal. Y tenemos que hacer un punto de inflexión y claro que no hay que llamar a la violencia ni nada, saber quiénes han sido, que cumplan y ya está. Pero lo importante, desgraciadamente, es que no vuelva a pasar.
En Melilla de San Antonio, primero de los tres días de luto decretados por un consistorio que recuerda que la investigación continúa abierta, aunque las autoridades podrían tener ya varios identificados.
En Villalba hay controversia con la autorización para que se controle la sobrepoblación de jabalíes a base de cazarlos con arco y flecha. Unidas por Villalba y Equo creen que puede ser peligroso y además critican el coste del contrato, Pilar Rivera.
Sí, porque creen que el uso de arcos de caza en lugares como el Coto de las Suertes con gran población de jabalíes podría dar lugar a accidentes con vecinos de urbanizaciones limítrofes que pasean la zona. Por ello, desde Equo, Luis Fernández apunta que...
El problema del control de la población no se puede limitar al ámbito de Collado Villalba. Esto tiene que ser en un ámbito mucho mayor. La población, la superpoblación de jabalíes afecta a toda la Comunidad de Madrid. Y el control debe estar dirigido y supervisado por la Consejería de Medio Ambiente.
Y desde Unidas por Villalba exigen un plan regional. Sergio Asunción, portavoz.
Que el Ayuntamiento de Collado Villalba urja a la Comunidad de Madrid para que elabore un plan regional de control de los jabalíes, entendiendo que este problema supera con mucho las competencias y los recursos locales y lo que requiere es una solución autonómica.
Critican además el excesivo importe del contrato de control de jabalíes y piden que se ajuste a la baja.
En el Hospital del Tajo falta personal no sanitario y renovar los materiales. Es lo que denuncia uno de los sindicatos. En la lista de recursos humanos necesitarían más personal de limpieza, más seguridad, más celadores. ¿Y qué decir del tema inventario? Los trabajadores desvelan que faltan mantas, almohadas o sábanas y que algunos pijamas tienen más de 10 años de antigüedad. Chechu Balbuena, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Desde CESID, Unión Profesional, denuncian la pasividad con la que estaría actuando la gerencia del Hospital del Tajo, así como la empresa concesionaria de los servicios no sanitarios, como puedan ser los de limpieza, seguridad o los celadores. Sergio Viñas es el delegado del sindicato en el Hospital de Aranjuez.
Durante la pandemia, los meses malos, creo que metieron a una señora de limpieza unas pocas de horas. El resto, nada. ¿Qué ocurre? Pues que eso tiene que pasar por el hospital. O sea, está todo sucio y es que las muchachas no dan abasto.
A este ejemplo se suman otros, como los pijamas del personal, que no se han renovado desde hace 12 años, la falta de lavabos para los profesionales o la propia lencería de los pacientes.
Sábanas sucias, falta de almohadas, mantas, es, vamos, precario, precario, precario. Pero aquí parece que no pasa nada nunca.
Ante esta situación, el sindicato ha exigido una reunión a la gerencia del hospital, ya que la última tuvo lugar, dicen, en mayo de este año. Fuentes del hospital, sin embargo, han señalado que la gerencia mantiene reuniones periódicas con todos los sindicatos y que estas son más frecuentes desde el inicio de la pandemia.
Y un fin de semana más, tenemos que dar parte de fiestas en las que se ha ignorado el toque de queda, se ha superado el aforo o se han incumplido todas las normas básicas de prevención anticovid. En Doctor Esquerdo, en Madrid, los participantes de un guateque se liaron a golpes con la policía, como ha desvelado Inmaculada San, delegada de seguridad.
En algunas de ellas había números desde luego superiores al permitido y no se usaban ni las mascarillas ni otras medidas de seguridad. Una en un domicilio particular en la calle Doctor Esquerdo, donde incluso algunos policías fueron agredidos por los asistentes a esta fiesta al intervenir.
Pero este lunes hacemos parada en Alcalá de Henares, donde agentes de la policía local han intervenido en dos fiestas. Una de ellas reunía a 30 jóvenes en una nave industrial, Esther Bernabé.
Así es, David. En ambas fiestas se incumplían las normas establecidas respecto a horarios y al número máximo de personas reunidas. El concejal de Seguridad Ciudadana Complutense es Alberto Blázquez.
Una en una nave de un polígono donde se han practicado 30 denuncias y otra en un local donde se han practicado 12 denuncias. En general, el cumplimiento de la normativa por parte de los vecinos y vecinas en nuestra ciudad es bueno y estaremos vigilantes ante cualquier incumplimiento que se pueda realizar, como así ha sucedido en este fin de semana.
Desde el Ayuntamiento se ha agradecido públicamente el trabajo de la policía local y se ha recordado que seguirán trabajando para que se cumplan las leyes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondiani Textiel, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Toma Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Si escuchan esta música es que ha llegado el tiempo de la cultura y con él Isabel García Regadera. Isabel, ¿cómo se presenta la semana?
Pues mira, estamos a lunes y con novedades. Esta mañana se ha presentado El enfermo imaginario. La Compañía Nacional sube al escenario de la comedia la obra de Molière en una versión dirigida e interpretada por Josep María Flotats.
En Francia hay una tradición. Se dice, no se dice la lengua francesa, se dice la lengua de Molière. ¿Hasta qué punto la importancia de la escritura de Molière en la cultura francesa?
Y Lluís Omar, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ha destacado cómo Molière crea una sátira sobre el poder de la medicina que no pierde su vigencia.
Esa neurosis es increíble poder ver cómo hace 400 años Molière, de una forma tan diáfana y tan clara, yo creo que hay un tercer acto de la obra en lo que eso parece mentira, parece como si esto estuviera escrito hace 24 o 48 horas.
Nos vamos de festivales, aunque sea en este caso, no queda otra, de manera virtual. Festivales que no solo abarcan la música, sino que también se ocupan de literatura o cine.
Empezamos, si te parece, David, por el Festival Eñe, que se presentaba esta mañana en el Círculo de Bellas Artes. Se trata de uno de los acontecimientos literarios más importantes de Madrid y lleva desarrollándose en nuestra ciudad desde el año 2009. Valerio Rocco es director del Círculo de Bellas Artes y destaca la importancia del programa de este año.
Un programa centrado alrededor de la dialéctica entre utopía y distopía. Son nociones sobre las que tenemos que pensar justamente para plantearnos qué mundo queremos y qué podemos hacer desde la cultura y desde la literatura, como digo, para crearlo y para concebirlo.
Una treintena de actos en un festival que se desarrollará en formato digital entre hoy y el 21 de noviembre. ¿Y por dónde pasarán? Pues Luis García Montero, Antonio Muñoz Molina, Karina Sainz Borgo, Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga o Soledad Puertolas, entre otros. Y el Rizoma Festival aglutina cine, arte y música. Es su 10º aniversario, aunque 8ª edición, y en esta, inspirándose en el uso actual de las mascarillas, se acerca al concepto las mascaradas de las fiestas tradicionales como eje vertebrador. El festival arranca mañana y Manolo Calderón nos da los detalles de la que será la primera jornada.
El festival ofrece una programación que combina cine, arte, música y conferencias. John Waters, director de Pink Flamingos, entre otras películas, será el encargado de abrirlo con un encuentro virtual surrealista a las 6 de la tarde en Fundación Telefónica.
Observen cómo Divine trata de probar que no solo es la persona más inmunda del mundo, sino también la peor actriz del mundo. Lo que ustedes están a punto de ver es la realidad.
A las 7:30 en la Filmoteca, la película inaugural está a cargo de Cómo sobrevivir en un mundo material, con una presentación grabada a cargo de la directora americana Miranda Julie, que es la homenajeada del festival, y la presencial de la directora de Rizoma, Gabriela Martí.
Y hasta el 9 de enero, Casa de América acoge la exposición América a América, una retrospectiva que reúne algunas de las piezas más significativas del diseñador y dibujante América Sánchez. Manuel Estrada es el comisario de la muestra.
Premio Nacional de Diseño en 1992, el año en el que Barcelona es ciudad olímpica, es una ciudad bajo los focos, una ciudad de éxito, y América Sánchez está en el núcleo de los mejores diseñadores de esa ciudad y de los mejores diseñadores de España.
América Sánchez, que tiene piezas en la colección del MoMA, llegó a Barcelona en 1965 desde Argentina y desde entonces sus trabajos se han convertido en símbolos esenciales de dicha ciudad. Entre ellos se encuentran el logotipo de la candidatura Barcelona 92 y carteles olímpicos, el logo del centenario del Fútbol Club Barcelona o iconos urbanos como su expresivo dibujo del taxi amarillo. Ahora podemos ver estos y otros diseños en Madrid dentro del marco de Madrid Gráfica.
Pues muchas gracias, Isabel. Son aproximadamente 56, estamos llegando ya, vamos a recapitular, llevamos 56 minutos dándoles información, resumimos. Y resumimos con la ayuda de Elia Fernández. Nuevo descuento en el abono transporte para mayores, Elia.
A partir del 1 de enero costará 6,30 euros al mes. El objetivo es que sea gratis en 2023 y que se beneficien más de 1 millón de personas. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Es una medida social. Yo creo que también es una medida de reconocimiento hacia nuestros mayores, de facilitar que mantengan su actividad y sus contactos con familias y amigos, que lamentablemente ahora está muy mermado, pero que desde luego tendrá que volver a la normalidad.
Novedades también para taxistas.
El Ayuntamiento de Madrid les permitirá reducir su oferta en situaciones excepcionales. También incluirá la nueva ordenanza municipal, la licencia por puntos, el taxi compartido y el precio máximo. Todo para conseguir un sector más competitivo, según el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Precio cerrado y el precio máximo, de tal manera que cada servicio, en función del horario, en función de la demanda, en función de distintas circunstancias, el taxista pueda acomodar ese precio de tal manera que pueda competir en igualdad de condiciones que lo hacen ahora las VTCs.
El Ayuntamiento presenta sus cuentas para 2021.
Superan los 5.000 millones de euros. El alcalde José Luis Martínez Almeida pide a la oposición que al menos se abstenga, pero la socialista Emma López cree que no son las cuentas que la capital necesita.
Que la voluntad de este gobierno es tender la mano y que la voluntad de este gobierno es llegar a acuerdos y que la voluntad de este gobierno es que en la medida de lo posible sean presupuestos aprobados con el mayor consenso posible.
Es claramente insuficiente. Tendrían que aprovechar este presupuesto para transformar la ciudad, para corregir esas vergonzantes desigualdades. Y la verdad es que no es lo que vemos.
Fin de las restricciones.
10 zonas básicas de salud recuperan desde hoy la libertad de movimientos. Están en Villaverde, Puente de Vallecas, Moratalaz, Torrejón, Parla y Guadarrama. Los contagios por coronavirus en Madrid siguen a la baja, pero no hay que relajarse, insiste la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Ayúdame y te habré ayudado. Es el momento de encarar este futuro con relativa ilusión, sobre todo echándole un pulso al virus. Madrid va contra el virus, no vamos a esperar a que el virus nos vuelva a encerrar en nuestras casas.
Para ello, el gobierno regional lanza una campaña de sensibilización con anuncios como este.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero.
Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. El otro día le contagié el COVID y la enterramos hoy.
Sigue la carrera por la vacuna.
La farmacéutica Moderna asegura haber conseguido una eficacia de casi el 95% en sus ensayos. Esperan tener 20 millones de dosis este año. La noticia ha disparado su cotización en la bolsa, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pide prudencia.
Estamos siguiendo esto muy de cerca. Es muy importante la estrategia europea de vacunas. Estamos trabajando con esta compañía justamente en la Unión Europea y, en fin, creo que va a ser una de las siete vacunas que vamos a, con las que estamos negociando, y unas conversaciones ya muy avanzadas.
Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Bildu.
Lo ha hecho hoy ante la Ejecutiva Federal del PSOE tras las críticas de algunos dirigentes de su partido. José Luis Ábalos, secretario de Organización de los Socialistas, niega que el respaldo de Bildu esté cerrado.
No hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo. Estamos oyendo barbaridades a partir de ayer mismo, de una entrevista que yo tuve, de un titular que, por supuesto, ustedes que son de la profesión entenderán que no lo coloco yo.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, cree que el gobierno ha cruzado ya muchas líneas rojas.
Esto es una línea de indignidad moral que no vamos a permitir que se traspase.
Mañana, por cierto, termina el plazo para presentar enmiendas parciales a los presupuestos del Estado.
Lo que termina ahora es este informativo. Se van a quedar con Madrid Trabaja, pero la información sigue en Onda Madrid, boletines horarios, Madrid Directo con Nieves Herrero y El Enfoque con Félix Madero. Hasta mañana.